6:30 de la tarde, ha llegado Constantino Mediavilla y la verdad que estos días, después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, estamos entrevistando a fondo a distintos políticos. Y hoy ha venido uno que le teníamos ganas,
sí.
Porque ha tardado mucho en volver.
Ha estado escaqueándose durante toda la campaña, ha estado ahí, en fin, que no puedo, que no voy.
Digo, es que estaba muy ocupado, ¿no?
Digo, ¿estará don César Zafra trabajando? Quizá en campaña.
Lo estaba ahí mucho y os echaba mucho de menos.
Bienvenido,
de verdad.
Es que esto provoca mono.
Hombre,
estoy con permiso.
Es especial.
Bueno. Tiene un toque. Además, esto de dejar bendecidos a algunos, ¿sabes? Ha ayudado mucho. El último día que se fue el señor Zafra, que no se acordara, le dijimos, vaya usted con Dios. Y dijo, yo voy a ir con la campaña.
Y, dos meses después
se lo tomó tan en serio que fíjense todo lo que pasó. ¿Cómo está?
Cansado, contento y expectante, ¿no?, de todo lo que toca ahora negociar, ver y sobre todo construir, ¿no?, en la Comunidad de Madrid.
Déjenos algún titular, por favor.
Hay muchos. Yo creo que el titular es que hemos conseguido que la Comunidad de Madrid vaya a tener un gobierno que no le vaya a subir impuestos a los madrileños, que al final una de las premisas básicas, ¿no?, durante toda esta campaña ha sido difícil, lo hemos conseguido y yo creo que es un motivo para que todos estemos muy contentos, ¿no? Porque yo creo que, visto lo visto en otras comunidades, en ciertos municipios, yo creo que es un gran logro, ¿no?, que hayamos conseguido que el sanchismo, que el Partido Socialista no nos vaya a freír a impuestos en la Comunidad de Madrid.
¿Con el PP va a ser?
Sí, nosotros lo dijimos en campaña, que le tendíamos la mano al Partido Popular para un gobierno en la Comunidad de Madrid y es lo que vamos a hacer.
Ahora viene la música y las preguntas de pactos.
Eso es.
Ya hemos encontrado esta música. Usted que es muy aficionado a las series, no sé si será capaz de localizar.
Ya la tiene.
¿De los acordes?
Ahí te lo diré. House of Cards.
Suba.
House of Cards. Versión americana.
Sí, versión americana. Estaba en inglés. Estaba Frank Underwood.
O sea, ¿sabemos hasta que la versión es americana?
Sí, porque los que somos muy de House of Cards...
Hay una versión británica de hace muchos años, sí, muy buena también.
Sí, sí. Tenemos que discernir y distinguir, pero el Underwood auténtico, odiado quizá ahora más de lo debido...
Vamos a los pactos.
Ha hecho un papelón. Es que precisamente en el capítulo 1 de la serie de la primera temporada se hablaba de la posibilidad de gobernar. Es más, se llegaba a decir aquello de que no gobernar no sirve de nada. ¿Coincide usted con esa expresión? ¿No estar en el gobierno no sirve? ¿O en política esto ha cambiado y de la política de bipartidismo a la política de bibloquismo, es decir, de tener que hablar, de tener que negociar, ya vale no estar quizá en el gobierno, usted tiene experiencia, pero sí estar apoyando ese gobierno? Termino. ¿Se siente usted satisfecho de esa etapa en la que, no estando en el gobierno, como fuera del Partido Popular, dieron de sí muchas de sus propuestas? Y dos, ¿en esta ocasión están en el gobierno sí o sí?
Yo me siento tremendamente orgulloso de lo que hemos hecho estos 4 años, porque creo que es la primera vez que se hacía en democracia algo así, en la democracia española, ¿no?, de apoyar a un gobierno desde fuera, sin estar. Hemos aprendido mucho, que creo que era algo vital. No, yo creo que hemos sido muy humildes y sabíamos que teníamos que aprender mucho, todos los que veníamos fuera de la política, que no teníamos experiencia previa en política, y es a lo que nos hemos dedicado estos 4 años, a conocer la administración, los problemas de los madrileños, saber cómo funciona la Comunidad de Madrid, intentar nuestro pequeño granito de arena, ir poniendo esas ideas naranjas, esos pequeños logros naranjas, como era la educación gratuita de 0 a 3 en las escuelas públicas. Pues bueno, pues poco a poco hemos conseguido muchas cosas, pero al final sí que es cierto que si quieres hacer grandes proyectos, tienes que gobernar, tienes que estar dentro. Y por eso nosotros ya en esta campaña ya lo decidimos que era obvio y que es claro que Madrid necesitaba un gobierno de ciudadanos. En este caso, pues era en coalición con el Partido Popular, que es a la fuerza que nosotros no le hemos tendido la mano. Y obviamente es más fácil hacer las cosas cuando estás en el gobierno, ¿no? Es muchísimo más fácil. Tienes más herramientas, tienes más capacidad. Y nosotros creemos y que es necesario que un gobierno de la Comunidad de Madrid esté liderado por Ciudadanos para conseguir todos esos nuevos proyectos que necesita la Comunidad de Madrid. Y eso no, y eso seguramente se consigue gracias a todo lo que hemos aprendido esos 4 años anteriores, ¿no? Yo creo que hubo mucha gente que tenía mucha prisa por entrar al gobierno, por la moqueta, por el sillón. Y nosotros siempre nos hemos tomado Ciudadanos como un proyecto de muy a largo plazo. O sea, esto no es venir para 4 días, esto es muchos años.
César, por lo tanto, si le entiendo bien, ¿van a estar, por ejemplo, en la vicepresidencia? ¿Van a estar en determinadas consejerías que ya tienen pensadas? Me encantaría que me dijera que sí, que ya lo tienen más o menos hasta ya partido, esto para mí, esto para ti.
No hemos empezado las negociaciones y lo digo de verdad, ¿no? Estamos a martes y hemos tenido muy, muy pocos contactos con el Partido Popular, así que Ignacio Aguado y Isabel también han hablado y empezarán a hablar ya a partir de esta semana, pero sí, obviamente estaremos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no sé si de vicepresidentes o de presidentes, eso ya es parte de la negociación, ajá, obviamente, porque nosotros creemos que la Comunidad de Madrid merece un cambio, ¿no? Y yo creo que los resultados han dejado claro que ese cambio sí puede ser Ignacio Aguado, pero como digo, eso ya es parte de la negociación que tendremos que llevar.
Vamos entonces a poner música de negociación.
Vetusta Morla.
Usted durante la campaña electoral, cuando estaba desaparecido, con permiso, quiero decir, tuvo mucho que ver en un golpe maestro. El golpe maestro consistió en que el que había sido presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se incorporaba a las huestes, por utilizar otra terminología de serie de plena actualidad, de Ciudadanos. Ahora ya a toro pasado, y seguro que ha hablado mucho desde el compañerismo, desde la camaradería con Ángel Garrido, ¿para qué ha servido esa incorporación? Valórenosla.
Hombre, el talento siempre sirve. Y yo creo que Ángel siempre ha sido talento desde que le conocí. Y además tuve la suerte de poder negociar con él el primer acuerdo de investidura hace 4 años.
Cierto.
Y desde entonces siempre hemos tenido muy buena relación y yo he intentado aprender mucho de él, porque es una persona que lleva en política mucho tiempo y que lo ha hecho muy bien en algunos casos, ¿no? Y yo creo que siempre tienes que aprender de eso, de la experiencia, de alguien que ha estado ahí, que sabe lo que se hace, que sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que ha cometido aciertos y que también ha cometido fallos, ¿no? Yo creo que al final no hay que demonizar cuando alguien se equivoca, sobre todo si alguien se equivoca y aprende de ello, que es algo que parece que, por desgracia, en este país es como si has fallado ya una vez, no vuelvas a hacer nada nunca. No, la gente falla y la gente acierta, ¿no? Y yo creo que Ángel nos ha metido un plus de experiencia y de muchas ganas, ¿no? Yo, de verdad, es de las personas con las que acaban de entrar con más ganas de estar en el proyecto y con más ganas de hacer cosas. Y yo, echando la vista atrás, para mí es una de las mejores incorporaciones que tenemos y estoy realmente, pero realmente muy contento con él.
¿Puede ser un obstáculo en la negociación con el Partido Popular?
¿Por qué debería serlo?
Pregunto.
No creo que tenga que ser un obstáculo, todo lo contrario. Es una persona que conoce la administración y que, justamente mejor que él, pocas personas dentro del mismo Partido Popular en esa nueva lista que han hecho ellos conocen también la administración como Ángel Garrido.
Ya, por lo tanto, Ángel Garrido va a ser uno de los nombres que van a estar, digamos, en ese gobierno de la Comunidad de Madrid.
Eso todavía no lo hemos negociado, de verdad. O sea, yo entiendo que hay mucho interés por saber los nombres, fichajes, pero también...
Pero por su experiencia.
Sí, hombre, claro, sería una persona que yo estaría encantado que estuviese, ¿no? Pero tenemos en la lista de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid gente espectacular, como Javier Luengo, como Carlota Santiago, como Alberto Reyero, Tomás Marcos. Es decir, al final tenemos gente muy buena, ¿no? Que yo creo que todos ellos pueden desempeñar grandes papeles de gobierno y algunos también que no están en la lista que también lo pueden hacer, ¿no? Por eso yo creo que al final lo bueno es que cuando tienes mucho talento puedes elegir. En otros casos, en otros partidos, yo creo que justamente se ha visto que cuando no tienes talento, pues tienes malos resultados.
Siempre pueden ustedes optar por ponerle de presidente de la Asamblea, por ejemplo, si él quiere, ¿no? Que sería un puesto precioso, ¿no? Para poder...
Es un buen puesto, es un puesto muy bonito.
Y goloso, ¿no?
Y sobre todo para alguien que...
Bueno, depende cómo se porten los diputados, es goloso o es muy difícil, ¿no? Esta última legislatura, Paloma de Grados ha tenido más que palabras casi con algún diputado porque ha sido muy difícil, ¿no? O sea, es un puesto complicado.
Díganos una cosa, con la mano en el corazón, ¿qué está pasando con todo lo que estamos escuchando desde ayer? Claro, es que iba a decir estos últimos días, pero no ha dado tiempo. Parece que fue hace mil años las elecciones, pues fueron el domingo, el lunes
sí,
amanecimos,
verdad,
y hoy es martes. Y claro, ya queremos saberlo todo, ya queremos que esté todo pactado, que esté todo hecho. La verdad es que los ciudadanos lo que quieren es que cuanto antes se pongan a trabajar, ¿para qué le voy a engañar? Uh-huh. Esto es algo que lo tienen absolutamente claro. Pero cuéntenos qué hay de esto de Ciudadanos forma una especie de comité, no una especie, un comité de seguimiento de... a propósito de los pactos, ¿no? Y esto despista, porque nos da la sensación que existe la posibilidad de que pacten de manera distinta en Madrid, que en Aragón, que en Castilla-La Mancha.
Sí, claro, obviamente cada escenario es distinto, cada municipio es distinto, cada comunidad es distinta, cada suma es distinta, ¿no? Hemos visto en esta nueva época de política que hay municipios, me parece que hay un municipio de Comunidad de Madrid, creo que es Villaviciosa de Odón, no sé si habían entrado 8 o 9 partidos.
Uh-huh.
O sea, hay sumas que son muy complicadas.
¿Está San Fernando de Henares también?
San Fernando de Henares, que además hemos tenido un resultado magnífico, que hemos entrado por primera vez segundos con 5 concejales, y nos hemos quedado uno de ganar y yo creo que ya para la siguiente ganaremos. Pero sí que es cierto que al final son decisiones que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Pues lo que tú decías de ya todos tenemos como mucha prisa, pero son decisiones que van a marcar una política durante 4 años y lo peor que puedes hacer es tomar decisiones con prisa. Yo por eso estoy muy contento de que haya un comité donde se vaya analizando caso por caso qué es lo mejor, ¿no? Porque al final también depende de con quién puedes pactar y con quién no, qué equipo tienes enfrente y qué equipo tienes tú mismo, ¿no? Porque al final si creas malos gobiernos eso va a repercutir en los ciudadanos y hay que recordar que las municipales no se pueden repetir. O sea, lo que es para estos 4 años, ¿no? Es la diferencia de las comunidades autónomas donde, oye, pues sí se pueden adelantar elecciones, pero en un municipio, si haces un mal gobierno desde el principio, al final lo que van a sufrir son los ciudadanos y los vecinos de ese municipio, y yo creo que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de que cuando tomamos una decisión sea la correcta.
En Madrid está claro que van a pactar con el Partido Popular,
Eso espero, sí. Lo
han dejado claro. En otras comunidades o en otros municipios parece ser que dejan la puerta abierta incluso a pactar con el PSOE. Hoy decía su secretario general, José Manuel Villegas, que en los acuerdos lo que tendrían que hacer esas personas del Partido Socialista es renegar de las políticas de Sánchez. Lo ha dicho así, con estas palabras. Y ver bien la aplicación del 155. A mí me gustaría saber si ya tienen visto, no sé, Aragón, ya tienen decidido algunas de esas comunidades donde y municipios donde hay dudas, pero que no sé si algún miembro del Partido Socialista va a renegar de las políticas de su jefe, de Filas.
Pues mire, una de las cosas más curiosas de estos días, tanto de las generales como de ahora de autonómicas, municipales, europeas, es que mucha gente te escribe diciendo, yo soy del PSOE, pero quiero que pactéis con nosotros. Yo soy del PSOE, pero no estoy contento con lo que está haciendo mi partido y quiero que vosotros pactéis con el Partido Socialista. Pero al final... yo y tanto nuestro secretario general, José Manuel Villegas, como todo el partido, siempre decimos lo mismo. Oye, dad un paso al frente. Es que lo que no puede ser es que haya una especie de tapadillo de miedo de nadie le dice a Sánchez que esto se está haciendo mal. Cualquiera del Partido Socialista que levante la mano y diga, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el señor Sánchez, no estoy de acuerdo con el sablazo fiscal, no estoy de acuerdo con no aplicar el 155 en Cataluña, pues entenderemos que no es sanchista, ¿no? Que es un socialista de gente de toda la vida y, oye, pues podremos hablar con él, pero para eso hay que dar un paso al frente y no mandar los mensajitos, ¿no?, que vemos todos los días en Twitter de pactar con el PSOE, pactar con el PSOE. Hombre, que nos lo diga eso gente que ni es de Ciudadanos ni ha tenido ninguna intención de votarnos, a mí me resulta cuanto menos curioso, ¿no?
Y suena bien, pero imagínese que Ángel Gabilondo, por ejemplo, no parece sospechoso, ¿no?, de ser un independentista aguerrido.
Pero tampoco ha levantado la voz ni la mano cuando se han hecho todas las cosas que ha hecho el Partido Socialista. Y lo hemos visto en la Asamblea estos 4 años. O sea, cada vez que ha pasado algo, el señor Gabilondo ha hecho lo que hace siempre, que es callarse. Después sí, hace gala del consenso y tal, pero es que el consenso se demuestra, no se dice. O sea, yo he visto al señor Gabilondo como su grupo se partía las manos aplaudiendo porque habían conseguido que habían votado en contra de rechazar los indultos a los presos del procés. Oiga, pues mire, el señor Gabilondo estaba tan tranquilo. Ahora nos ha dicho que quiere meter el sablazo fiscal otra vez. O sea, nunca ha llevado a la contraria a Sánchez. O sea, al final el señor Gabilondo, vivir de tiempos pasados, pues está muy bien, pero la realidad es la que es.
Pues vamos a la realidad y más adelante a la ficción. Han recibido la carta del señor Gabilondo convocándoles para negociar. Es la lista más votada en la Comunidad de Madrid. ¿Se verá con el señor Aguado?
Le responderemos en esta semana, seguramente.
Se verán, seguramente. Imagínese que levanta la mano. El señor Gabilondo dice, pero hombre, vamos a ver, pero claro que yo apostato y reniego. Pues faltaría más, el que es un metafísico además, seguro que puede utilizar estos términos y sentirse muy a gusto con ellos, ¿no? Y entonces a ustedes les ponen en el brete, que podría ser, de decirle, pero vamos a ver, si no tenemos, yo no tengo ninguna intención ni nada en contra de que se aplique el 155. Es decir, estoy cumpliendo claramente con ese decálogo. Pero eso no significa que yo me aparte de Sánchez, simplemente puede ser que en algún momento dado discrepe de algo de lo que, por otra parte, ya les digo, señores de Ciudadanos, y termino, que jamás he discrepado y que jamás negaré que Pedro Sánchez fue uno de los artífices de la aplicación del 155. ¿Qué cara se les queda a ustedes?
Bueno, yo primero cuando lo vea me lo creo.
Bueno, imagínese, estamos haciendo la política ficción.
Ya, pero es que lo malo de la política ficción es que la realidad de estos 4 años es muy pesada y la hemos visto con el señor Gabilondo.
Pues ya estamos en futuro.
Ya, pero es que para llegar al futuro hay que ver el presente y sobre todo vivir el pasado que hemos vivido nosotros estos 4 años, donde el señor Gabilondo le ha tendido la mano constantemente a los populistas, donde el señor Gabilondo estaba encantado de gobernar con el señor Rejón y con Isabel Serra, que hasta hace 4 días estaba quemando cajeros. Vamos a ver, esto es lo que hay. Ojalá fuese distinto, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, que ojalá el Partido Socialista no se hubiese convertido en lo que se ha convertido. Y ojalá hubiese habido más gente como el señor Mezquida, que levantó la mano y dijo, yo esto por aquí no paso, la señora Soraya Rodríguez, que ahora es parlamentaria europea por Ciudadanos. Pero es que ha habido gente que no lo ha hecho, y el señor Gabilondo ha sido uno de ellos. Y además es que, yo siempre lo he dicho, me gustaría que el señor Gabilondo, cada vez que pase algo en este país que afecta tanto a la Comunidad de Madrid como al país, dijese qué opina. Es que nunca lo ha hecho.
Entonces, descartado Gabilondo, sí al PP, pero los números no cuadran. Uh-huh. Por lo tanto, nos queda sumar a Vox. ¿Sumar a Vox significa que ustedes van a hablar también con Vox?
Nosotros, igual que hablaremos con el señor Gabilondo, hablaremos con todo el mundo, obviamente. Esto es democracia. Yo creo que no puedes dejar de hablar con la gente, porque además te los vas a cruzar después en la Asamblea de Madrid y vamos a tener que estar en comisiones con ellos y vamos a tener que negociar con todo el mundo. Pero nosotros vamos a presentar un programa de gobierno con el Partido Popular, que es lo que toca negociar ahora, y lo presentaremos y esperemos que recibamos los apoyos de cuantos más mejor de la Cámara, ¿no?
Bien.
Lea mis labios.
A ver,
jamás gobernaremos con Vox en la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Depende de quién lo haya dicho.
No, digo, lea los míos y yo le pregunto a usted si es capaz de esbozar esa frase, que no es muy difícil, que es jamás gobernaremos con Vox en la Comunidad de Madrid.
Nosotros durante la campaña lo hemos dicho por activa y por pasiva, que creemos que la Comunidad de Madrid no necesita extremos, no necesita populismos, que al final casi siempre suelen ser los mismos. Y esto es una realidad. Y por desgracia se han puesto de moda y yo respeto que la gente haya votado esas opciones. No pasa absolutamente nada. Pero nosotros hemos dicho en la campaña lo que vamos a hacer. Y lo hemos dicho, yo creo que hemos sido los únicos que lo hemos dicho claro y meridiano desde el minuto uno.
Está claro.
Hemos tendido la mano al Partido Popular, queremos un gobierno con el Partido Popular, ya veremos quién lo lidera, eso es parte de negociación. Pero lo que entendemos es que la Comunidad de Madrid al final ha sido una bandera de libertad. Siempre, desde hace años. Y eso no puede cambiar. Y normalmente cuando los populistas gobiernan, cambia. Y lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid. Y al final, además, hemos visto cuál es el resultado, ¿no? Que les acaban echando.
Lo que decía Vox es que no estaba dispuesto a ceder votos a cambio de nada, que querían entrar también en el gobierno.
Yo hubiese querido que el Madrid ganase algo este año, pero esto es así.
La realidad es otra.
No, yo creo que al final también los nuevos partidos te les toca hacer pues lo mismo que hemos hecho nosotros, ser responsables, ¿eh? Nosotros fuimos muy responsables en 2015.
Usted ya no es nuevo partido, ¿no?
No, ya me han salido unas cuantas canas estos años. Lo habéis visto y la barba me ha crecido también. No, yo creo que al final tienen que ser responsables y, oye, nosotros presentaremos un programa de gobierno donde no se suben los impuestos, donde hay libertad, donde se apoyan las familias, los autónomos. Si ellos no están de acuerdo con eso, pues que lo expliquen ellos. Pero obviamente yo voy a hacer lo que he dicho en campaña y lo que he prometido a mi electorado, a esos 750.000 madrileños que nos han dado su confianza. No tengo ninguna intención, pero además lo aseguro, de fallarles.
O sea, que si Vox no está en eso y votan en contra a la investidura porque llegan a un acuerdo con la señora Ayuso, en este caso sería la candidata a la presidencia del gobierno, ustedes estarían dispuestos a no gobernar y quedarse en la oposición.
Hombre, nosotros tenemos que gobernar porque nuestros votos son fundamentales, ni más ni menos.
Si Vox votara en contra, no tendrían la mayoría suficiente.
Ese es el problema de Vox, no mío. Es así de claro. O sea, nosotros vamos a presentar, como he dicho, un programa de gobierno donde se van a intentar bajar los impuestos, se van a intentar ayudar a las familias, a los emprendedores, a los autónomos. Vamos a intentar mejorar la movilidad. El metro tiene que estar abierto las 24 horas los fines de semana. Si ellos no están en eso, pues obviamente tendrán que explicárselo a la gente que lo ha votado y por qué. No, pero yo lo que no puedo hacer es intentar adaptar lo que hemos dicho durante campaña y lo que hemos prometido y qué es lo que vamos a hacer, porque otras personas, pues bueno, no sé exactamente tampoco qué quieren hacer a día de hoy.
Ya. Esto de la negociación. Bebamos para no irnos, bebamos para no vernos. Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. Y al bucle de tu olvido, tu alrededor de mis instintos. ¿Cómo se van los días, eh? Como entre los dedos. Solo van dos. Nos llega a 48 horas después de las elecciones y estamos aquí sometiendo al tercer grado al número 2 de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No es un tercer grado, es Vetusta Morla.
Pues estoy encantado, ¿eh? Os echaba mucho de menos.
¿Sabes cómo se llama esta canción?
No me acuerdo.
Pues se lo voy a decir yo. Se llama Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura. En esto de la negociación hay que tener mano derecha e izquierda a la vez.
Tienes que tener mano derecha, mano izquierda y mucha paciencia. Tienes que tener de todo en una negociación y sobre todo en este nuevo tipo de negociaciones, no con tanto en juego.
¿Le parece que escuchemos hoy a entrevistado Juan Pablo Colmenarejo a Isabel Díaz Ayuso? Ha hablado de coaliciones y esto es lo que ha dicho. A ver qué le parece.
Espero que no lo intente porque sería un fraude a los votantes. Está claro que Almeida ha sido el más votado dentro del espectro que se supone que era el centro-derecha. ¿A qué viene si no hacerlo así, ¿no? Yo entiendo que una cosa es que haya coaliciones y otra cosa es que ya directamente quien obtiene dentro de esa coalición más votos ni siquiera pueda gobernar.
Por lo tanto, ella se refería al Ayuntamiento de Madrid. También habló de que hay una mayoría de centro-derecha y hay que llegar a acuerdos, lo que está usted diciendo, básicamente.
Me importan más las políticas que otra cosa. Que todo eso siga avanzando, sin imposiciones y dejando que la Comunidad de Madrid siga siendo ese territorio de libertad, de pluralidad, de diversidad. Luego, eso es lo que más me importa. El camino es, pues lo que tenemos que vivir los políticos, pero que los ciudadanos, sobre todo, no se vean afectados por eso. El compromiso es que hay una mayoría de centro-derecha. Eso es lo que nos han dicho en las urnas. Ahora nos tenemos que organizar entre nosotros para que esas políticas sigan adelante.
Parece que están en sintonía, absolutamente.
Sí, estoy de acuerdo. Hay que organizarse entre nosotros para que ciertas políticas que han funcionado muy bien en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid se mantengan y mejorar otras que no han funcionado tan bien, ¿no? Que yo creo que a veces se nos olvida que hay políticas del Partido Popular que tampoco han funcionado tan bien durante muchos años. Y por eso mucha gente como nosotros estamos en política e intentamos cambiarlas. Y nos hemos pasado 4 años peleándonos también con ellos para mejorar cosas que son necesarias y que los ciudadanos de Madrid piden.
Van a pelear porque Ignacio Aguado sea el presidente. Es que me ha parecido que se ha quedado ahí entre medias mientras usted nos lo ha dicho. Me ha parecido entender eso.
Obviamente pelearemos tanto porque Begoña Villacís e Ignacio Aguado sean alcaldesa y en este caso presidente, ¿no? Es parte de la negociación y yo creo que es lo que hay que hacer, es lógico. No, este punto de extremos de saco un voto más, es que ya no funciona así. O sea, es que la política ya no funciona así.
La lista más votada ya no funciona.
Eso ya, por desgracia, o para bien, yo creo, porque al no tener ya mayorías absolutas, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no?
O sea, será el ayuntamiento para ti, la comunidad para mí.
Eso ya es parte de la negociación, veremos a ver. Como ha dicho Constantino, llevamos 48 horas. No nos hemos quitado todavía los carteles de campaña, como
fíjate
aquel que dice.
Yo a eso más que Juego de Tronos lo llamaría Juego de Cromos. Y no creo que vayan a entrar en eso.
No, nunca
no
hemos
creo
entrado.
Que una alcaldía, no creo que una presidencia de una comunidad como la de Madrid, no creo que los madrileños merezcan ni 5 minutos de una discusión en función de quién es quien mejor puede gobernar. Parece lógico que el proceso, por tanto, sea, y usted me rectifica, hablemos primero de programa, cerremos los ejes que sean buenos para los ciudadanos de Madrid y después hablemos de nombres y pongámoslos donde entendamos que mejor pueden funcionar, sean quienes sean.
Sí, esa es la idea al final. O sea, primero hay que hablar de programas y después hay que hablar pues ya del micro, ¿no? Del detalle de cómo se hacen las consejerías, de quién está, quién no está. Pero lo primero y lo más importante y que es al final lo básico para gobernar es qué programa llevamos y qué queremos hacer. Después los nombres, ¿no? Pues ya es la siguiente parte.
Claro. La parte sí, contratante de la primera parte no, pero ha quedado muy claro. Es decir, en este momento...
Nada es descartable.
Bueno, yo he creído entender que lo de pactar con el PSOE...
Eso es bastante descartable.
Eso
es
descartable, pero me refiero a los nombres. Que puede ser Díaz Ayuso, pero puede ser Ignacio Aguado, el presidente.
Bueno, claro, si el Partido Popular entiende que Ignacio Aguado es un presidente pues con un pedigrí o con una posibilidad de gobernar mejor que la propia Ayuso, pues no habría ningún inconveniente en que fuera el presidente, pero me temo que...
Por mi parte tampoco habría ningún inconveniente. Imagino, como
pero ya me pongo yo de abogado de...
Del diablo, que se te da bastante
del
bien.
Del diablo, que es de la señora Ayuso en este caso, que no está aquí, que estaba con Colmenarejo esta mañana, pero que no está aquí. Y ya le digo que no lo iba a entender.
Bueno, pero ya no es cuestión de entender. O sea, esto es una cuestión de que obviamente después de un programa hay que negociar pues, consejerías, personas y demás...
No, presidencias.
Y presidencias, por supuesto, y no pasa absolutamente nada. O sea, al final, si lo importante es que hemos conseguido que la Comunidad de Madrid no vaya a convertirse en un infierno fiscal, que era lo que decía el señor Gabilondo. Yo recuerdo en el debate de Telemadrid de esta casa, cuando decía el señor Gabilondo, no todo va a ser subir impuestos. Digo, menos mal, ¿no? Pues hemos conseguido justamente eso, que no todo vaya a ser subir impuestos, ¿no? Hemos conseguido que Madrid siga teniendo una fiscalidad baja y que se apueste por las familias y por los emprendedores. Cosa que hasta hace menos de 48 horas justamente estaba en el aire.
Nos tenemos que marchar. ¿Qué serie tiene pendiente?
Tengo muchísimas series pendientes, pero muchísimas.
¿La de Tronos la ha acabado?
La he acabado porque esa, si no, me iba a comer algún spoiler en Twitter y he tenido casi de madrugada y a escondidas he tenido que verla.
Me queda el sexto.
Muy bien.
Pues... Ánimo.
El último. Ánimo, me queda el último. Constantino. Me queda el último. No me diga nada.
Ánimo.
No me diga, de verdad, ¿eh? No me diga nada.
Por favor.
No sé cómo has llegado hasta hoy sin saber nada.
He llegado.
Mira que es difícil. Bueno, pues César Zafra, ha sido un placer tenerle aquí. De verdad, y en este momento donde le hemos hecho tantas preguntas y necesitábamos tantas respuestas, que usted nos ha dejado ahí alguna clave, ¿eh? Nos ha dejado varias. Pues muchísimas gracias.
A vosotros, encantado de estar aquí.
Se igualmente. Siempre con la sensación de que han sido más inteligentes las respuestas que las preguntas de Serrano.
Ay, esto siempre, suele ser así. Bueno, pues gracias a los dos y enseguida regresamos tras las noticias.